La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Aislamiento Epeleco.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Tenemos a Ramón Cisterna. ¿Cómo está, Ramón?
Hola, muy bien, muy bien.
Bien, ¿no? Bueno, pues vale, pues vamos a entrar ahora con Jimmy Guerra. ¿Qué tal, Jimmy?
Hola, Gunón, muy bien.
Y Kepa Recacochea, que también nos acompaña.
Muy bien, Gunón.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que participen a través del 688-88-7788, aunque llevan desde las 6 de la mañana, no os voy a engañar, llevan desde las 6 de la mañana ya escribiendo. Y lógicamente con un tema que se las trae, ¿no? Que es el tema de la gestación subrogada después del caso de una mujer, esta mujer, Ana Obregón, pues que se ha venido con una niña de los Estados Unidos, ¿no? Claro, este caso además tiene muchas más singularidades, no solamente gestación subrogada. Primero, porque aquí estamos hablando de... Normalmente la gestación subrogada suele tener rastro biológico, ¿no? Genético, de bien del padre o de la madre, por aquello de que o hay un óvulo o hay semen, etcétera, que pueda esto... En su caso, pues hay dificultades para conocer si ese rastro biológico existe, porque ella tiene 68 años, con lo cual el problema es añadido. Es decir, ¿qué ha hecho realmente? ¿Ha ido a comprar una niña? ¿Ha ido a comprarla, sin más? Porque no es lo mismo, ¿no? Los casos son diferentes. Luego también es verdad que luego hay otros asuntos. Asuntos como, por ejemplo, que no es lo mismo pues lo que se denunció en su día, ¿no? Que había casi granjas de mujeres vulnerables y pobres en Ucrania, que casos como en Estados Unidos, donde hay que demostrar solvencia y además hay que demostrar que ya son madres biológicas con anterioridad las personas que se prestan a ello. Bueno, la verdad es que es un complejo asunto que aquí entre nosotros, y la última ley así lo determinó, esto es ilegal. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Ya, bueno, yo el debate ya se ha abierto ya con los oyentes, pero bueno.
A mí lo que bueno, me parece... Perdón.
No, aquí pasa, sigue.
No, que a mí lo que me parece una irresponsabilidad es pues adoptar o tener una hija con 68 años.
Ya.
A mí eso me parece una irresponsabilidad. Porque ¿qué perspectiva tiene la relación de ambas? Al final, bueno, eso tendría que ser abuela, no madre, ¿no? Digo yo.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que eso es uno de los factores que distorsionan un poco el posible discurso, ¿no?, que puede haber sobre el tema de la gestación subrogada. Yo creo que es un tema demasiado complejo como para abordarlo desde una perspectiva única. Tiene muchísimos puntos en donde se pueden hacer consideraciones absolutamente de todo tipo. En España, desde luego, ya hay una resolución clara, ¿no? En España este tipo de situaciones, este tipo de condiciones es ilegal. Pero bueno, en otros países, pues con otro tipo de procedimientos y con otro tipo de razonamientos y con otro tipo de circunstancias, pues admiten que en determinados casos eso se puede hacer. Entonces a mí me viene un poco a la memoria también que, bueno, pues que esto, lógicamente, pues ya que está este debate y no es único, porque hay otras personas que también han hecho uso de esta gestación subrogada y que han aparecido con nombre y apellidos en el hecho. Sí es cierto que esta señora bueno, pues se ha propuesto en una portada de una revista que aparezca su nombre, su imagen, sus condiciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que con la intención de establecer este tipo de debate que se está haciendo. Pero es muy peligroso este tipo de debates, porque realmente la situación es tremendamente compleja. Y bueno, pues a mí me viene a la memoria, por ejemplo, el hecho de que cuando en España era prohibido el aborto, la gente buscaba sus remedios para irse a Londres o para irse a cualquier otro país en que estuviese permitido. La situación es igual, evidentemente, pero probablemente llega un momento en el que, bueno, pues esta situación, que no es única ni muchísimo menos, en la que, bueno, pues parece ser que cerca de 200 en el año 2022 se tuvieron que inscribir en los consulados por situaciones relacionadas con la gestación por subrogación. Pero insisto, el debate es debe ser cuidadoso, tremendamente cuidadoso, no señalando a nadie en concreto, en particular, sino buscando solución a esa situación. Es decir, si es una situación muy demandada por el personal, por la ciudadanía, pues a lo mejor convendría hacer un debate que, insisto una vez más, es un debate que tiene demasiadas aristas, es un debate tremendamente complejo, en donde intervienen muchos actores, y no solamente una persona, muchos actores. Y se puede hablar de violencia contra las mujeres, y se puede hablar de la inconveniencia de la edad con relación a la relación que va a tener con esa hija. Se puede hablar del dolor, del sufrimiento, de lo que se quiera, pero ojo, insisto en que el debate no debe ser tan simple como decir, bueno, pues esto me parece así o esto me parece así. Tiene muchas aristas, muy complejo.
Y es que, Ramón, tratar un problema tan serio, bueno, problema o un debate tan serio, ¿no?, desde la ética, la política, desde el punto de vista del circo, que es lo que ha puesto en pista esta señora, eso es lo más lamentable de todo, ¿no? Y que sea esta la que remueva el avispero, porque a mí me da la sensación, viendo la revista que comentabas, que esta lo que ha hecho ha sido financiarse una hija nieta.
Pues es probable.
Es la sensación que me da, porque esto es una exclusiva, que si a ella los trámites de los abogados en Estados Unidos, más los trámites médicos, recordamos, privados.
100 y pico mil euros.
Privados, o 200.000, pues bueno. Pues eso le ha supuesto, y ha cobrado 2 millones a la revista tal, con lo cual se ha financiado una hija nieta.
Sí,
entonces, que ahora, Ramón, pero que ahora entremos...
¿Es otro debate?
Sí, no. Sí, por eso te estoy diciendo. Que eso sea lo que remueva un debate encima de la mesa tan serio, eso es lo absolutamente lamentable.
Del resto podemos hablar
lo que queramos y debatirlo y políticamente y éticamente, me gusta más. ¿Hay explotación o no? Lo decía Koldo. Igual en ciertos países, según la ley, pues se ha podido producir el efecto de la explotación. Pero en otros países... que llevan muchos años legislados, como Estados Unidos, como Sudáfrica, como Australia, esto se lo han tomado muy en serio. Se lo han tomado muy en serio y también da una salida importante a colectivos etéreos y no etéreos, monoparentales o no monoparentales, que es el de tener familia. Entonces,
hombre, oiga, ha sido una solución para...
Claro, pues entonces vamos a tomárnoslo en serio de una vez, y si tenemos una ley, y si la ley tenemos que volverla a repasar, pues vamos a repasarla. Lo que no puede ser es que hace 5 años Meritxell Batet y Carolina Bescansa digan una cosa y ayer la ministra Montero y la Igualdad digan lo contrario. O sea, vamos a ver. ¿Por qué?
Bueno, también es cierto que este es un momento de oportunidad política.
Claro, es que es a lo que voy, Ramón. Es que es a lo que voy. ¿Por qué? Porque estamos en puertas de... Claro, joder, ya está bien, ¿no?
Ya está bien, sí.
Sí, serio.
No,
vamos a tratarlo en serio.
Sí, a ver, es que luego es que tiene controversias. Este tiene controversias éticas, hay unas controversias éticas muy relevantes, ¿no? Pero lógicamente, voy a ponerme en las excepcionalidades, que muchas veces es como se legisla, porque últimamente se está legislando para excepcionalidades. Lo digo, por ejemplo, pues en el caso de el aborto, por ejemplo, en menores de 16, 17 años, para menores, ¿no?
O la ley trans.
Si tú, por ejemplo, te acercas a esa realidad, uno de los argumentos que se utilizaban para propiciar que las niñas de 16, 17 años puedan abortar, es exactamente ese el titular, esa es la frase. Es decir, las mujeres de 16 y 17 años tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, al igual que están capacitadas para tomar muchas otras decisiones sobre su propia vida. Vale, ahora yo cojo esta frase, la aplico aquí y digo, tenemos un problema.
Claro.
Tenemos un problema. Claro, yo he visto algunos carteles de algunas manifestaciones feministas que con razón dicen, mi vientre no se alquila, pero al mismo tiempo tienes un cartel diciendo, sobre mi cuerpo solamente mando yo. Y dices, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué problema hay? Y ahora tú imagínate que yo te pongo un problema de gestación subrogada sin cuestiones económicas de por medio. un familiar, una hermana, por ejemplo, que decide ayudar a su hermano o a su hermana con su pareja, lo que sea y tal, y ella es la que va a hacer, la que va a gestar. Eso como, porque ahí no hay transacción económica, no hay nada de por medio. ¿Cómo, cómo gestionas ese asunto?
Si es que hay colectivos de mujeres que lo hacen voluntariamente, además. No por dinero, que lo hacen voluntariamente.
Yo me quiero salir del tema de Obregón, porque ya es que me pone muy de los nervios. Y eso tiene mucho que ver con la fruslería esta de las revistas del corazón. Pero creo que el tema tiene seriedad. Hay un tema muy serio.
Es que mira, Koldo.
Y hay mucha gente a la que está afectada.
Pero es que date cuenta lo que estás diciendo de la contradicción legislativa. Es que es cierto que en España hay una ley que la prohíbe. Y la prohíbe en el extranjero. Pero cuidado. Una vez de que tú inscribes a tu hijo y te traes un documento de Estados Unidos, de donde sea, que acreditas que es tu hijo, por la ley del menor en España, puedes meterlo en España.
Ya está. Con lo cual,
algo está mal en esa ley.
Es así. Cerca de 3.000 casos, creo que,
claro,
que hay por ahí. De los
claro, 2.600, Ramón.
Tantos
claro.
por ciento de los casos.
Entonces, ¿dónde está la trampa de esta historia?
La ley de protección del menor, es decir, una vez que ya está decidido el hecho, está ya tiene forma y cuerpo y tal y cual, no hay más atrás, porque tienes que aceptarlo, no te queda más remedio. ¿Qué vas a hacer con ese niño?
Bueno,
lógicamente,
pues...
en fin, entran en colisión muchos supuestos de orden legal, de orden ético, de orden moral, etcétera, etcétera.
Bueno,
o
sea, en Euskadi, en Euskadi ha habido 250 casos, ¿eh, Ramón?
Sí, sí. Leí el otro día que había 2.800 en conjunto desde que se
ley o algo. Y Vizcaya, la cuarta provincia.
Sí, sí. Efectivamente, ahí es donde quería ir. Sí, sí, pero que oye, para mucha gente, para muchas parejas ha sido una solución, independientemente del circo este de la revista.
No, a ver, esta se habrá financiado, se ha financiado la criatura, hombre.
Es que
no podemos seguir
con
eso.
También otra cuenta, otro factor en cuenta. En España, bueno, no sé si también en otros países, el tema de la adopción es un laberinto absolutamente complejo. Y muchas de estas parejas que han ido a la gestación subrogada primero han intentado el tema de la adopción y han visto que aquello más o menos se ponía más que imposible. Y la verdad es que el deseo por tener una pareja, por tener o una persona, por tener un hijo tal, pues muchas veces supera cualquier otra contradicción que nosotros podamos tener, ¿no? Es decir, vamos, voy a adoptar, pero resulta que la adopción, ya te digo, puede ser un laberinto infernal, no hay manera de llegar hasta el final. En muchos casos, afortunadamente sí, pero en otros no tanto. Y entonces recurres pues a otros procedimientos.
Sí, sí, luego los procesos acaban siendo procelosos, precisamente, ¿eh? Porque también ocurrió con las adopciones, por ejemplo, con lo que muchas veces se denunciaba como era una compra de bebés en el extranjero, por poner un ejemplo,
sin más,
¿no? Que eso también se ha denunciado en muchas ocasiones. Entonces, las controversias son difíciles. Mira, dice un oyente, gestación subrogada, los ricos no tienen problema, pagan 150.000 euros y solucionado. Pues literalmente, si uno va a la literalidad, es así, en muchos casos, ¿no? Dice, ¿por qué se rasga todo el mundo las vestiduras? Pregunta un oyente. Bueno, pues eso es porque, dice, hace 16 años la señora Tita Cervera hizo lo mismo con 63. No estoy de acuerdo por edad, pero ¿cuál es la diferencia?
Ninguna.
No, y
Javier Cámara,
gente,
y Kiko, y el otro.
De la farándula.
Sí, lo que pasa es que...
Han llegado hasta ahí, ¿no?
Lo que pasa es que yo insisto en que hay una diferencia. A mí me lo parece, salvo que este caso tenga algo que yo desconozco, que tampoco es que me preocupe en exceso, y es si realmente hay genes de paternidad o de maternidad en este asunto.
Bueno, sí.
Es que es distinto, Ramón, es que es muy diferente.
Es distinto porque el documento acreditativo para entrar en España, acreditar de Estados Unidos que es tu criatura, tiene que constar que tienes parte en ello. Con lo cual, yo entiendo lo que dice Koldo perfectamente. O sea, alguna ñapa puede haber por el camino.
Hombre, ya me contarás tú a mí de qué estamos hablando.
Claro, tú... Es ilegal, en Estados Unidos es legal, después tienes que traerlo a España.
Ya, pero
tienes que acreditar. Tienes que acreditar qué parte has puesto.
Si ha puesto parte, estaría, no tendría nada que decir en este asunto. Pero si no ha puesto nada, es un problema distinto.
El tema es que seguro que tiene un documento que dice que sí.
Así, En algún momento, pues vete a saber si, como mucha gente ha hecho en su momento, de tener algunos congelados. O sea,
puede ser, puede ser. Los
tenía desde hace un montón de años.
Pero muchos, bueno, ¿eh? Muchos.
No lo sabemos, o sea, y por lo tanto...
No, pero estamos hablando de criogénesis en la época de Disney, ¿eh? O sea, cuidado, que tiene 68 años.
Que sí.
Vale.
Pero pueden tenerlos.
Tener. Me están diciendo por dentro, me dicen, es que el semen es de su hijo. Digo, pues entonces no ha tenido una hija, ha tenido una, es abuela, ha tenido una nieta.
Bueno, ya lo he dicho yo.
Ha tenido una nieta. Entonces, bueno, si es así, yo no, pues eso. Bueno, va, otro asunto, dice, con la portada de la revista y el titular ya no volveré a estar más sola. Explica. Y paga la gestación 340.000 euros. La madre recibe 40.000. También aquí hay otra controversia, y es la utilización de bebés medicamento. ¿Qué pasa? ¿Que para curarte una depresión necesitas...?
Bueno, no sería el primer caso.
No, es el primer caso.
Porque esto ha sido una práctica que bueno, pues que se conocía y tal. Vamos, yo, en fin, hay alguna referencia por ahí de personas que en un momento determinado decidieron tener un hijo o simplemente por actuarlo como medicamento para su hermano. Pero bueno... Son excepcionalidades, son cosas muy muy extrañas, muy complejas y que realmente, pues, en fin, si esto sirve, si esto sirviese, pues, para tener un debate, una reflexión, si se pueden hacer los cálculos, es decir, si es una demanda de la sociedad, si es una demanda no tan excepcional como podría pensarse, etcétera, etcétera, pues a lo mejor convendría darle una vuelta a todo aquello que se legisló hace algunos años y establecer un debate, pero un debate en el caso contemple absolutamente todos. Hay muchos actores aquí, como decía anteriormente, pero entonces, bueno, pues hay que retomarlo absolutamente como han hecho los países en los que, sin dinero de por medio, han aceptado esta circunstancia como un elemento a considerar dentro de la relación entre parejas o entre personas que deciden, pues, tener un hijo por este procedimiento.
Sí, pero date cuenta, Ramón, que en la reciente ley del aborto ya el Ministerio de Igualdad quiso meter la cláusula de pena de cárcel para quien utilizase este tipo de gestación en el extranjero. Y fue el Ministerio de Justicia quien lo paró. Y dijo, ojo, sí, que nos metemos en un debate que insalvable.
Por Dios.
¡Qué casualidad! Meses después tenemos otra ley que ha terminado a tortas en los juzgados y que tenemos todavía encima de la cabeza. El sí es sí.
Pues bueno, sea lo que fuere, vamos a ver cómo lo resuelven, porque esto hay que resolverlo de alguna manera, aunque realmente, a ver, resuelto está, porque hay una ley ya que lo prohíbe, punto. Otra cosa es que...
Una ley con brechas.
Bueno, pues vale, pero de momento hay una ley que está en vigor y esto es lo que...
Sí, hay una ley que está en vigor y un procedimiento anterior, la del aborto de Londres, que también está en vigor. Quiero decirte que si hay países en los que se puede tal, pues la gente aprovechará. Con dinero o sin dinero, pero ahí están.
Bueno, pues sí, bueno, dice un oyente, yo no sé si no estoy muy de acuerdo con alguna opinión que tiene, pero dice, hay países que la compra de órganos es legal. No hay ninguno. Que sea la compra de órganos legal, no hay ningún país del mundo.
En absoluto.
No es legal. Otra cosa es que siempre tengamos la sospecha y la duda de que esto sucede en muchos lugares aprovechándose de la pobreza de la gente. Eso es así. Dice, ¿habrá que legalizar que una chica de 10 años pueda prostituirse? Total, hay países que es legal. No, eso tampoco,
no,
tampoco,
no,
es,
no,
tampoco
no,
es esa la justificación, ¿eh? Pero bueno. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la perfecta adaptación de tus lentes, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas un segundo par de lentes de regalo. Y súmale un cheque regalo de 36 euros por nuestro 36 aniversario hasta el 29 de abril. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
El Euribor va a alterar la cuota de tu hipoteca y posiblemente tu vida y la de tus avalistas. Tu banco ya se está preparando. ¿Y tú? ¿Estás preparado para defenderte? En Montero de Cisneros Abogados te ayudamos a proteger tu préstamo y a eliminar avales. Monterodecisneros.com, teléfono 946-792-323. ¿Y tú? ¿Con quién? Yo con Montero.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Santurtzin dandana daukazu eta orain deskontu bonoak ere bai. 200 establezimendu baino gehiagotan, 10 euro ordainduta, 15eko gastua egiteko aukera. Denontzako moduko deskontu bonoak. Aprobetxatu aukera. Informazio gehiago santurtzi.eusen.
Ba al duzu onona baina benetan onona den bioenpresa ekimenik.
Enkarterrin bioekonomia sustatzeko ekimenen lehiaketa.
Sartu azi.eus webgunean eta aurkeztu zurea maiatzaren 5 baino lehen.
Eta sari ekonomiko bat, tutoretzak, prestakuntza eta askoz gehiago jaso ahal izango dituzu.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Bueno, pues ya tendremos polémica y le daremos vueltas a todo esto. Y luego ya la segunda parte, porque solamente en territorio español se puede registrar un bebé si hay filiación. O sea, si hay un rastro biológico, genético, de la persona que lo va a hacer. Bueno, pero esto, este es otro debate de los que tenemos por aquí. Hoy, por cierto, hoy hay un par de ellos también muy interesantes. Uno tiene que ver con la reforma de las pensiones que va a salir adelante, la de Escriba. Bueno, poco que decir, salvo que le haces así, Jimmy, como diciendo, no. Bueno, la que nos espera, pues bueno, ¿qué vamos a hacer?
No.
Estos, a ver, algunos ya han.
Yo ya dije.
Algunos ya han llegado a la zanahoria, otros estamos con un palo y una zanahoria ahí.
Yo ya.
Y vamos corriendo detrás, como pues eso.
Yo ya dije un día cuando tocó este debate que yo era pro, que me parecía estupendo, aunque sé que hay lagunas, sobre todo para el mundo de los autónomos y demás, pero bueno, pues a mí me parece estupendo, después de tantos años de debate y demás, que esto parecía imposible, pues que de repente sea posible. Si yo mis miedos, lo vuelvo a reiterar. Es que el año que viene, si gobierna otro, que es más que probable, pues coja y la tumbe. Entonces que estemos en este agujero negro, ¿no? En este bucle absurdo. Ese es el miedo que tengo. El resto, pues a mí me parece incluso una ley buena de lo que sea hasta ahora.
Bueno, realmente, bueno, pues en principio todo lo que pueda ser aportar y aportar en positivo a través de una ley, pues lógicamente tiene que ser recibido con todas las mejores percepciones, ¿no? Pero la verdad es que en este momento en lo que ya el contenido de la ley ha trascendido y tal y cual, los expertos, no están todo el mundo tan de acuerdo en que pueda ser una ley muy positiva esta de las pensiones, esta nueva ley. Desde luego algún medio como el Financial Times ya ha declarado su estupor ante la nueva ley. Con esto, ¿qué quiero decir? Nada, que simplemente, pues a lo mejor por la excepcionalidad ibérica, pues a lo mejor esto pues conviene. De todas maneras, hay que andarse con pies de plomo para, bueno, pues una cosa es lo que hay en este momento, otra cosa es lo que se pretende en un futuro más o menos inmediato o en un futuro más o menos lejano. Y ese equilibrio de fuerzas tiene que ser tremendamente difícil. Esa es la razón por la que, bueno, pues hay una ley que intenta tratar de poner ese equilibrio en marcha cuanto antes, pues a mí me parece que tiene que ser muy bienvenida, ¿no? Otra cosa distinta será que si en el transcurso del tiempo, como hemos visto con otras leyes, pues estas cosas sé que adolecen algún tipo de defecto en donde el problema recae sobre determinados tipos de unos contribuyentes u otros, o los empresarios, los autónomos, en fin, el tipo que sea, pues se puedan llegar a corregir algunos aspectos. Pero salir adelante, poner en marcha la ley, a mí me parece que es una cosa muy positiva, sobre todo porque trata de mantener ese equilibrio, que no es tan fácil, no debe ser tan fácil, entre lo que hay en este momento, lo que se prevé en un futuro inmediato y en un futuro más lejano.
Sí, a mí me parece bien. Y además, la propia estructura de pirámide de edades se va a ir corrigiendo con el tiempo, como siempre. Porque en este momento la pirámide se está invirtiendo, ¿no? Y en ese sentido, el si no hay conceptos distintos de financiación, pues lógicamente el déficit estructural seguirá aumentando, que es lo que parece. Ahora, que haya un salto cualitativo, conceptual, en el asunto de las pensiones, a mí me parece bien. Me parece bien porque, las diferencias entre conceptos dentro de los países europeos, pues también es importante. Fíjate el Cristo que se ha montado en Francia, a cuenta de la regularización que pretende Macron. Y yo no sé si todos somos conscientes de hasta dónde están las posibilidades, pero en lo que decías tú, Ramón, hay que intentar centrar equilibrios en el corto plazo, sabiendo que después se irá regularizando, porque nos moriremos muchos más de los que nazcan, y la pirámide se irá regularizando. Bueno, todo lo que sea que la gente pueda tener más recursos, pues a mí me parece bien, siempre que sea posible. No me mires así, Colo.
Otro punto a favor de la gestación subrogada.
No me menciones otra vez. No me saques más temas ya. Que no me saques más ya. Bueno.
Alguien tiene que pagar esto.
Bueno,
Coldo, la cuenta tiene que pagarla.
A ver, sí, pero aquí.
De momento
a ver,
que suba las pensiones. Mira,
Ayer estaba aquí Nerea Melgosa, que es la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, y hablaba precisamente de que uno de los retos que tenemos, y por eso Políticas Sociales está poniendo dinero también en ayudas, lo está haciendo el Gobierno Central, pues tiene que ver con el reto demográfico. Tenemos un problema demográfico muy grave entre nosotros. Grave, no lo queremos ver o no nos parece lo suficientemente relevante. Pero este es un reto que luego tiene también su segunda parte, lógicamente, porque, ya no es una cuestión de que nuestras familias se dediquen a tener hijos, es lo que decías tú de la gestación, no es que se dediquen a tener hijos. Es que tener hijos hoy, esto no arregla el problema hasta dentro de 20 años.
Ya. Yeah.
Y estas cosas hay que solucionarlas mañana.
Ya. Yeah.
Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes que ser atractivo también para que otros se acerquen a ti.
A ver, pero hay dos cosas que a mí me parecen importantes. Una, lo que decías tú antes, de que tiene que haber un consenso independientemente de quién mande. El consenso posible, no sé cuál es, ¿no? Pero independientemente de quién mande, tiene que haber ahí un acuerdo de estabilidad de futuro. Y después tiene que ser posible, es decir, que lo que se vaya a gastar pueda haber ingresos suficientes por vía A, B o C para que eso se pueda cumplir. Y no hay más misterio, suma y resta. Yo no veo, es que yo creo que, y hemos hablado más de una vez aquí, ¿no? A mí me parece que todos pensamos, desde la clave de derecho en la que funciona la sociedad, que tenemos derecho absolutamente a todo sin saber si eso es posible. Y a mí me parece bien que todo lo que sea posible,
bueno,
se haga.
A ver, que tengamos derecho no... Es que eso es inalienable. O sea, si tenemos derecho, tenemos derecho, ¿eh?
Sí, sí, pero que tiene que ser un derecho que sea posible. Oiga, podemos tener derecho a todo. O sea, todo gratis.
No, yo puedo tener derecho.
Sí.
Y se me tiene que reconocer el derecho. Sí. Otra cosa es que no se me pueda cumplir o no lo pueda cumplir por las razones que fuere.
Sí,
pero yo tengo que seguir teniendo el derecho.
Derecho a la vivienda. Aparece hasta en la Constitución.
Sí, sí. ¿No? No, lo que pasa es que eso tiene trampas.
Porque, luego dices, a ver.
Porque el derecho a la vivienda no significa que te van a dar una vivienda. Bueno, es que tienes derecho a...
Pues eso.
Ya. Pero es que son algunas de las trampas en el solitario que nos hacemos.
Pues claro.
Porque también tenemos derecho a trabajo, a un trabajo digno.
Claro.
Y no se cumplen las condiciones.
Claro. Sí.
Porque nadie te lo puede garantizar.
El papel lo aguanta todo.
El papel aguanta.
Y no denunciamos al Tribunal Constitucional, ¿no? Que es donde lo pone en la Constitución.
Oh, si lo denuncias ahora, ¿cuántos años te quedan, Jimmy, más o menos? Bueno. No, lo digo para más. Ay, porque los que están ahora no lo van a arreglar, o sea, ya todo claro, ¿eh?
Estoy por debajo de Ana Obregón.
Sí, sí, no, 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 pero que los que están ahora en el tribunal no te lo van a arreglar. Eso ya te déjalo, que lo dejarán para los siguientes, para los que vengan, para la próxima generación, la que están haciendo ahora.
Sí, sí.
Y que lo resolverán más adelante. Pero bueno, esta es la cuestión. Bueno, a ver, que tengo comentarios aquí, algunos comentarios que están llegando de algunos oyentes. Alguno que me dice, es que uy, tengo tantos que se me bloquea y todo, uy, se bloquea el acceso del WhatsApp. Hace referencia a un oyente y dice, pero el problema de la natalidad, ¿quién no lo quiere ver, la población o los políticos? No, no, no lo queremos ver nadie. Nadie, porque esto tiene consecuencias. Porque luego también tenemos luego discursos utilitaristas. Es decir, oye, no, no, que vengan los extranjeros para que nos hagan el trabajo. Pero es que el problema, que no vienen herramientas, vienen personas. Vienen personas.
Sí, sí.
Entonces, claro, ya sé que tenemos una sociedad muy tolerante. Tenemos una sociedad tolerante, salvo cuando llegan los problemas. ¿No? ¿Es así?
Pero hasta ahora mucha parte de la política se ha basado precisamente en eso, ¿no? En reclamar personas que pudiesen venir aquí para facilitar acceso al trabajo.
Y evitar fugas, Ramón, y evitar fugas, de gente, sí, sí, nuestra, ¿no? De gente capacitada, claro, con carreras, que van fuera a buscarse una salida laboral. ¿No?
Efectivamente, ese es el otro aspecto, ¿no? que tiene todo esto. Lo que está claro es que el tema de la inversión social es un tema también muy, muy, muy complejo, y no solamente nos tenemos que fijar en la cantidad de recursos que se dedican a inversión social, sino cómo se manejan y hacia qué tipo está orientada la inversión social. El tema de la vivienda, por ejemplo, que se comentaba anteriormente, pues es uno de los temas que tiene que ser prioritario en la agenda de cualquier gobierno, de cualquier administración pública. Hay que invertir, hay una inversión social en vivienda en muchos otros países de nuestro entorno, existe esa posibilidad. Y aquí se ha contemplado o se contempla pues una situación más o menos a media, tapar un poquito la cara con que sí, nosotros tenemos viviendas sociales y no sé qué, no sé cuántas y tal y cual, pero indudablemente muy escasa, no dan cobertura ni muchísimo menos a las necesidades que tiene la población, unas mínimas necesidades que tiene la población. Y eso genera otro tipo de problema que no vamos a entrar en ello porque ya se han abierto bastantes melones en este momento. Pero sí se echa en falta del que, bueno, pues la inversión en medidas sociales que se está haciendo, que se ha hecho, pues a lo mejor no va en la dirección a la que, bueno, pues favorecería precisamente, bueno, pues que la gente se sintiese más acomodada, que hubiese un efecto reclamo importante, que se evitase la salida de profesionales que se han formado aquí y han generado...
Ya, Ramón, pero es que no podemos financiar del saco... A ver, yo estoy en parte de acuerdo, lo de las medidas sociales. Yo creo que los atractivos tienen que ser otros y tiene que ser la formación de gente joven. O sea, empezar desde pues todos los flujos que nos llegan, que realmente sea gente que se forme, que puedan estudiar carreras y demás. Porque como esto sea un saco de medidas sociales, digo, a ver quién paga la factura.
Eso está hecho, Jimmy. ¿Quién paga la factura? Hay un acercamiento a la formación. Cualquier persona en estos momentos tiene posibilidades de acceder absolutamente a todo si tiene recursos y posibilidades,
claro,
solamente económicas.
Pero hay que hacer muchos más esfuerzos y hacer atractiva la vida aquí de otra manera. Como,
eso sí.
como sea la de regalar pisos, pues estamos arreglados.
No es regalar pisos. Sería, en todo caso, facilitar el acceso a la vivienda a través de, bueno, pues otras medidas que hay en otros países, que no vamos a inventar absolutamente nada aquí. No estoy hablando para en ningún caso de regalar medidas, de regalar viviendas. Hombre, algunas personas necesitarán algún tipo de vivienda, algún tipo de acuerdo para este tema. Yo me estoy refiriendo a que el tema de la inversión social, invertir en medidas sociales, es un elemento consustancial con nuestra época fundamental, pero que también hay que tener en cuenta hacia dónde van dirigidas esas inversiones, esas medidas sociales. A lo mejor tenemos que poner el acento en determinados aspectos que en estos momentos no se tienen en cuenta, sin más.
Punto. Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 2405, en Berriatúa, continuará el corte de carril con paso alternativo regulado hasta el 5 de abril entre las 6 de la mañana y las 8 de la tarde. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Pizzería Totó, auténtica pizza italiana, artesanal y con raíces de Calabria, lavarese, brindisina, calabrese, calzone, milanesa, toscana y la especial de la casa, la deliciosa Totó, con panceta, rúcula y ricota ahumada. Sumérgete en la auténtica gastronomía italiana, en Ribera de Botica Vieja 27, la pizza italiana se llama Totó.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Aviso importante, Petnature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao, amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Haro 12 y en Zumalacárregui 93, frente al Parque Echevarría.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos, en la panadería y panadería Saidani, no solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
Marzo viene repleto de actividades para todas las edades en Mundaka. Proyección de películas, teatro, cursos de autodefensa, celebración del Día del Agua, actividades en la ludoteca. Infórmate en nuestra página mundaka.eus. Ayuntamiento de Mundaka.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados. 5 tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrás resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
Aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados y, por cierto, os tengo que llevar también a otro de los temas, el tema de la jornada. Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, es que están prácticamente, se puede decir que todos los sindicatos en estos momentos, ¿no? En la lista, el sindicato médico, Comisiones Obreras y UGT, pues han convocado una huelga en Osakidecha para el 18 y 19 de mayo, o sea, prácticamente ya con la frontera en las elecciones, porque el 28 son las elecciones. Porque dicen que hay un bloqueo en la mesa sectorial, porque el Servicio Vasco de Salud no tiene más plan, dicen que para la atención primaria que seguir recortando, mientras que la situación de los trabajadores, dicen, es cada vez más precaria, ¿no? Que casi la mitad de la plantilla es temporal en estos momentos. Bueno, pues esto es, ¿no? Lo que ahora mismo se encuentran.
Yo creo que es un tema que se estaba gestando desde hace ya bastante tiempo. El descontento que había en toda la mecánica asistencial del departamento a través de Osakidecha, pues yo creo que era más que manifiesta, ¿no? Y al final, si no se han conseguido tratar de solucionar algunas de esas reclamaciones que se estaban haciendo o que querían que fuesen efectivas de la forma más inmediata posible, pues al final, pues bueno, pues están pensando en que el recurso de la huelga está ahí. Hombre, al final uno confía en que, bueno, pues de aquí hasta la celebración de la huelga hay tiempo más que suficiente como para que, bueno, pues la mesa sectorial, los sindicatos y en este caso la administración sanitaria, bueno, pues tengan posibilidades de llegar a un acuerdo para evitar una sangría como puede ser el tema de una huelga general, una huelga en los Osakidetza que desde luego los ciudadanos va a repercutir de una forma muy directa en los ciudadanos, eso es obvio, ¿no? Y que por lo tanto cualquier esfuerzo que se pueda hacer, ceder en aquello que se pueda ceder y activar aquello que se pueda activar, yo creo que tiene que ser en estos momentos un mandato absolutamente prioritario, pero un mandato de gobierno, no un mandato del departamento, un mandato de gobierno, porque aquí estamos implicados todos. Las carencias que se van a tener en unas jornadas de huelga son espectaculares y a lo que nos faltaba.
Bueno, a eso juegan los sindicatos también, ¿no? Que aprovechan sus bazas. Esto es un clásico.
Esto
es un clásico, esto es de manual.
Sí.
Y soy socorrido y temporal, y claro, y las fechas y las elecciones y la historia. Pues yo también, Ramón, opino como tú. Además, espero y confío de que no se produzca, que no se llegue a la huelga. Carencias de sanidad, pues sí. Es el día a día, ¿no? Hay gente que cuando va a ser atendido, sobre todo en atención primaria, pues sale ciertamente enfadada. Hay otros que salen contentos y encantados, pues porque han acertado y se les ha atendido pronto y al momento. O sea, no sé, aquí hay un poco de todo según te toque, ¿no? Yo realmente, en carne propia, lo que he vivido este año, no tengo ninguna queja. Pero, ojo, entiendo que gente haya ido y ha tenido que esperar un montón de horas. También a veces porque hacemos un mal uso de los servicios médicos o no nos lo explican bien, al margen, y eso es evidente, de que hay carencias, ¿no? Entonces, quizás hay que olvidarse un poco de la política de parches y hacer algo un poquito más a medio largo plazo, no lo sé. Tampoco soy ningún experto en Ramón como tú, o sea que...
No, a ver.
Pero bueno, yo creo que efectivamente tiene que haber un poco de todo, pero bueno, existe una cierta tendencia desde el tema de la pandemia y tal y cual en que, bueno, pues el aspecto que ha sido, que fue tan forzado, fue tan sometido a un estrés tan violento como el tema de la pandemia, no se ha recuperado ni muchísimo menos, sino que sigue habiendo unas carencias estructurales, no coyunturales ya, sino que ya son estructurales, o por lo menos eso es lo que, bueno, pues manifiestan algunos de los entes afectados, ¿no? Por todo esto. Que hay una oportunidad de los sindicatos y que eso está en el primero hecatón de cómo activar una huelga, etcétera, etcétera, pues aprovechar absolutamente situaciones de compromiso extraordinario por parte de la administración, como puede ser la proximidad de unas elecciones, y que realmente a mí eso me parece bochornoso, que realmente las condiciones de negociación tendrían que ser llevarse de otra manera y que ese recurso último de la huelga, que es a lo que siempre nos hemos referido, pues realmente tuviese que ser, lógicamente, fuera de este tipo de situaciones que se ven muy manipuladas por el tema de las elecciones, ¿no? Es
claro,
decir,
todo se
no
turbea.
Tienen que intervenir elementos externos para condicionar una negociación. Sí. Ese es el tema.
Yo tampoco tengo, como ha dicho Jimmy, no tengo quejas de lo que me ha tocado, de la gente que me ha atendido, en absoluto, todo lo contrario. Pero hay una cosa que no he entendido, creo que nunca, y todos conocemos, cómo un médico o una médico o una enfermera o quien sea puede estar prácticamente casi hasta su jubilación sin tener una plaza. Eso me parece alucinante. Me parece alucinante. Y es así.
Esa es una de las cosas.
La otra cosa que quería decir es que me parece también, me parece mal que no haya, no una mesa de negociación ahora, sino una mesa
permanente
de trabajo permanente para para mejorar las condiciones, los servicios y todo lo que haga falta. Pero que sea permanente.
Se solucione inmediatamente.
Claro, no, en teoría la mesa sectorial es eso,
Sí, pero si no funciona, ¿no?
Bueno, sí, es la denuncia aquí ahora.
No, claro. No, por eso digo, por eso digo. Pero eso debería ser una metodología estable.
De todas formas, cuando hacen referencia a los sindicatos, en este caso Osakidetza, pero cuando hablan de la temporalidad en la administración, es que no solamente están Osakidetza.
Ya.
Claro, ¿quieres que entremos en educación?
Ya, sí.
Imagínate cómo está el percal, claro, cuando hablamos de temporalidad.
Sí.
La cuestión es si socialmente somos conscientes del problema y si tenemos capacidad para asumir. Claro, porque eso hay que asumirlo.
Claro.
No, aquí estamos hablando de, no ya de una contra... Hombre, es cierto que hay figuras más allá del funcionario, que hay figuras como el fijo, etcétera, ¿verdad? ¿No? Y demás, pero, bueno, son cuestiones que eso tendríamos que analizar y saber cuáles son los costes de todo esto. Porque muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, de fijos discontinuos, muchos tienen que ver, no tanto con Osakidetza, que prácticamente encadenan, sí. Eso lo sabes tú, Ramón, que encadenan contratos, aunque es una vergüenza que alguien tenga 30 contratos en un mes.
Por supuesto.
Eso es una vergüenza.
Pero el fijo discontinuo de la calidad asistencial.
Sí, pero el fijo
discontinuo. Uno de los elementos claves y que diferencia a lo mejor la actividad asistencial con otras actividades del ámbito funcionarial es que precisamente la estabilidad en el sitio de empleo mejora y garantiza la calidad asistencial. Eso está claro.
Sí, pero
no
eso.
Puedes estar ahí pensando, hoy voy a estar aquí, mañana no sé dónde voy a estar, me toca otro sitio, no conozco a los pacientes, no conozco la actividad, no conozco no sé qué. Hombre. Un cierto rigor de estabilidad tiene que funcionar. No quiero decir ni muchísimo menos que todo el mundo, por el hecho de ser sanitario, tenga ya obligatoriamente una plaza fija y tal y cual. No. Hay una carrera profesional que hay que incentivar y que hay que incentivar adecuadamente precisamente para seleccionar a los mejores.
Sí, sí que es cierto que seleccionas a los mejores, pero al final, cuando no tienes más remedio, tienes que coger a todo el mundo.
Que sí, pero bueno...
Hay que abrir la puerta a todo el mundo, porque
por lo menos garantizar que en los puntos
de
asistencia que lo existen y están identificados, aquellos que estén mejor preparados accedan a ellos y
sí,
no otros.
Porque aquí tú sabes que tenemos un auténtico problema. Ahora mismo falta personal sanitario.
Pues sí,
pero no en Euskadi, falta personal sanitario en general. En general, porque uno mira el conjunto del Estado y están todas las comunidades igual, sacando la lengua. Miras a Europa y andan todos... No, pero es que en Europa también están todos sacando la lengua.
Sí, se nos han ido, pero menos. Sacan la lengua, pero menos. Porque han cogido los recursos sanitarios que hemos exportado desde aquí, lamentablemente.
Pues sí, lamentablemente.
Sí, sí, Ramón, pero aquí están llegando doctores y doctoras de Sevilla, de Granada, de Valencia, y están llegando cada día a Osakidetza, a Euskadi. Eso es así, ¿eh?
Que sí.
Están llegando aquí,
y a Madrid llegan de otros.
Porque alguna condición mejor les pondremos.
Claro, sin duda. Pero bueno, que yo creo que eso es una. Se establece esa competencia ahora entre administraciones que de momento de para esto, pero que en un momento determinado puede cambiar las condiciones y establecerse una fuga hacia otras administraciones. O sea, que esto no es algo que ya sea determinante y fijo y tal y cual. De momento podía tener mejores condiciones, sí. Pero también es cierto que en Madrid viene mucha gente que está pues de otras comunidades y viene aquí.
Sí, porque está todavía peor.
O gente que se va a Portugal y viviendo desde España.
No, o sea, aquí corre, en todos los sitios cuecen habas y en mi casa calderadas, ¿no? O algo así parecido era. Bueno, pues venga, Ramón Cisterna, Jimmy Guerra, que parga cochea, que tengáis buen día. Venga, agur.
Igualmente.
Agur.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661 173 924 y en epeleco.com.